Y nosotros vimos caballos así en Plaza de Mayo en el 2001.
Exactamente, y uno, bueno, tiene un poco esa memoria fresca y uno piensa que un gobierno tiene que poder prever y manejar esa situación con una definición política, digamos. Pero eso no invalida todas las otras lecturas que se hacen respecto de cómo se armó el caldero, el ambiente, digamos, con respecto a las elecciones. Y bueno, hoy justamente...
Lo que sí es cierto, a ver, lo que sí es cierto, Eva, que había, ya sabía, se estaba preparando un clima que molesta al elector, al ciudadano tucumano, porque, a ver, ya se había empezado como a denunciar y a construir un contexto en el que había muchas posibilidades de fraude. Y, oh, casualidad, es como la profecía autocumplida, ¿no? Sucede, ¿no? Esto arengado también por algunos dirigentes que, lejos de tranquilizar a sus militantes o de tranquilizar al ciudadano o de ir por las vías correspondientes legales, ¿no?
Sí, a esto se le suma que nosotros tenemos un sistema electoral muy complejo que tiene su, digamos, su pro y a su vez su contra en esta cuestión. Uh-huh. Nosotros tenemos un sistema de lo que en Buenos Aires a lo mejor le llaman colectoras, que son acoples acá, donde, por ejemplo, distintos candidatos a legislador apoyan al mismo candidato a gobernador. Uh-huh. Entonces, realmente llegó a haber en Capital, en el municipio de Capital, 52 acoples entre todos los frentes electorales. Uh-huh. Entonces, el votante entraba al cuarto oscuro y se encontraba con 52 boletas diferentes.
Claro.
Eso hace muy complejo tanto el proceso de votar, por lo tanto, uh-huh, se estaba trabajando desde todos los partidos el hecho de que la gente lleve su voto desde la casa. Uh-huh. Y luego en el proceso de contar también, claro, lo hace complejo porque los fiscales tienen que estar muy atentos a toda esta diversidad de boletas porque el presidente de mesa tiene mucha información que medir, digamos.
No, además, pero 24.400 o 25.000 candidatos, 52 boletas, muchos cruces.
Es algo que el gobierno de Mansur, digamos, va a tener que evaluar cómo, claro, impulsa una reforma de eso, porque eso es insostenible, digamos, uh-huh, porque además eso potencia un trabajo territorial muy complejo, hasta de muchas internas dentro de los frentes electorales y demás, que no son internas canalizadas a través de una PASO, por ejemplo, sino canalizadas a través de esto que termina siendo un poco caótico. Pero el lado, digamos, contrario a lo que estoy diciendo es que la presencia de tantos acoples hizo que hubiera 20 fiscales en cada mesa,
claro,
con lo cual montar un fraude
es algo en medio,
es bastante complejo,
es, ¿no?, muy complejo, claro.
Mira, yo hoy fui a dar clases a la facultad tempranito y tuve, la verdad que me sorprendió gratamente que tenía más de 10 alumnos que habían sido fiscales,
claro,
de distintas fuerzas.
Claro.
Y la verdad que todos me contaban que había sido todo tranquilo en sus mesas, entonces a uno, uh-huh, le cuesta pensar, bueno, cómo es que se generó este relato de que hubo un fraude.
Sí, y además se construyen como cuestiones del sentido común, ¿no? Y como algunas, que las urnas pudieron haberlas cambiado después, que pudieron haberlas abierto. Digo, las urnas están lacradas, tiene que tener la firma de los fiscales. Hay 20 personas que están representando a cada uno de esos candidatos y ninguno entre ellos. Lo que te quiero preguntar por último, Eva, es, hoy el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sí, dijo que estoy en contra, obviamente, de toda la represión, pero también veo que esto tiene que ver con una profecía autocumplida, como decíamos hoy, pero con algo que está organizado desde afuera. ¿Vos crees que esto tiene algún sentido, que esto pudo haber sido lo que sucedió en Tucumán? Porque también está el temor de que esto suceda, qué sé yo, próximamente en las elecciones en Chaco. ¿Vos crees que esto tiene alguna construcción desde afuera de Tucumán?
Sí, yo creo que, digamos, como te decía antes, la disputa por la presidencial, digamos, atravesó mucho esto, con lo cual a mí no me parece para nada descabellado pensar que, sobre todo, la fuerza, digamos, del macrismo y de todo el frente, digamos, que hoy lidera Macri después de las PASO del 9 de agosto, haya estado participando activamente en armar esto. Uh-huh. Sobre todo que, bueno, cuando uno vio la semana anterior al líder de la oposición tucumana en todos los programas de TN,
sí,
y comiendo con Mirtha Legrand,
claro,
uno en ese momento como que a lo mejor un poco ingenuamente pensaba, bueno, se movieron para tener...
¿Te estás refiriendo a Cano? ¿Te estás refiriendo a Cano? Sí, sí.
Sí. Cano comió con Mirta Legrand y estuvo en varios programas de periodísticos de uh-huh. Uno por ahí pensaba que, bueno, se habían movido con la prensa para intentar tener una participación en programas de circulación nacional, pero creo que excede a eso y que hubo una cosa deliberada de hacerlo tener un protagonismo nacional para poder después nacionalizar uh-huh. una elección provincial, ¿no? Uh-huh. Además, esto del fraude ya lo instalaron en Santa Fe, digamos,
claro,
es la primera
claro.
vez que se trata de hacer
exactamente,
esto, ¿no?
Exactamente, sí, ayer en Darás que hablar decíamos eso.
Prácticamente había ganado en Santa Fe, digamos, Miguel del Cer fue gobernador por un rato.
Claro, exactamente. Sí, lo que es preocupante, por eso te preguntaba qué opinión. A ver, ¿qué opinabas vos con respecto a lo que había dicho Aníbal Fernández esta mañana en su habitual encuentro con la prensa, que justamente decía, a ver, lo de anoche en Tucumán fue un sistema preparado afuera de nuestro país, incluso es algo muy grave, dijo, ¿no? Un sistema preparado para deslegitimar las elecciones de los argentinos, preparado y dirigido para estorbar, para generar enfrentamiento, para generar un hecho malo, para generar el caos. Lo que sucedió y para eso se batió el parche y se fomentó toda la semana esto que vos nos estabas comentando, Eva, la idea del fraude, la idea del fraude. Por último, Eva, ¿cómo está hoy Tucumán? ¿Qué pasa? Porque una cosa es lo que se muestra desde la capital y qué es lo que pasa en el resto de la provincia. ¿Está todo tranquilo? No hay...
En la provincia sí, está todo tranquilo porque, bueno, siempre, digamos, la capital es por ahí el lugar donde más estas cosas repercuten. Y en la provincia la victoria de Juan Mansur fue bastante más contundente uh-huh. que en capital, si bien ganó en la general en la provincia. Y hoy para hoy, digamos, se están convocando a algunas personas a manifestarse frente a la casa de Mansur, que ya intentaron ayer un pequeño grupo, uh-huh. incluso... digamos, hacerle daños físicos a la casa. Hoy están convocándose ahí también.
Uh-huh. Es decir, amedrentar a la familia Mansur.
Sí, incluso hoy la verdad que bueno, estas cosas que a uno le preocupan. Yo estaba viendo recién que a través de la red social Twitter Cecilia Pando estaba
sí.
apoyando esta movilización
así
contra,
es.
Contra Alperovich, digamos. Incluso hoy a la mañana circuló un mensaje que los padres de la escuela de la hija de Mansur decían que no la dejen entrar a la escuela. La
sí,
hija,
es de una irresponsabilidad, la verdad que es de una irresponsabilidad por parte de quienes deberían aportar ideas para tranquilizar los ánimos, para encauzar esta situación, para... Pero bueno, lejos de eso hay otra intencionalidad, ¿no? No
sí,
es la intencionalidad.
Que es una fuerza política
claro.
tiene la claridad de que va a haber un fraude,
así
la
es.
Denuncia tiene que ser
así
anterior.
Así es. O pedir veedores, ¿no?
Exactamente.
Porque, a ver, en todos los países, de hecho, hay veedores internacionales, si uno tiene la... A ver, la idea o la sospecha, se pueden pedir veedores, o hay caminos institucionales de las elecciones para
ahora,
poder cumplir.
La experiencia de veedores internacionales que yo conozco son, generalmente se pidieron veedores para Bolivia, uh-huh. o para Ecuador, o para Venezuela. Y luego esos veedores nunca encontraron ninguna irregularidad,
no.
con lo cual después nunca se le hace un desagravio
exacto.
a esos líderes políticos
así
a
es.
Los que se somete a estar bajo la visión de un veedor, ¿no? Porque
así es.
Cuando uno, en el solo acto de pedir un veedor internacional, uno ya está ensuciando al país, está uh-huh. ensuciando a la provincia, está ensuciando al dirigente político. Uh-huh. Y luego, cuando los veedores no encuentran nada, se van a la casa y ya está todo bien, uh-huh. pero eso, ese daño
ya está
queda,
hecho.
Y un país como Bolivia, un país como Ecuador, un país como Venezuela y la Argentina también en ese clima están estigmatizados en uh-huh. ese marco.
Así es.
Entonces, es de una irresponsabilidad muy grande porque estos supuestos guardianes de la República uh-huh. Después nunca tienen que dar explicaciones porque todo eso que dijeron no tuvo asidero, ¿no? Eso me parece grave a nivel cultural, digamos, de largo plazo.
Uh-huh.
Más allá que la democracia tiene muchas cosas para mejorar y
no,
que
seguro, y lo decíamos
tiene para...
obvio, y estamos consolidando la democracia, ¿no? Y digo, y lo que tenemos que hacer también los comunicadores es justamente tratar de colaborar con la democracia y no con la mentira y no con, obvio, ni con la construcción de un clima que y aportar a un clima que lejos de aportar a la democracia algo, por el otro lado la lima, ¿no?
Absolutamente. A mí hoy una alumna que me sorprendió mucho también porque me decía, yo creo que nosotros los que estudiamos comunicación antes de reenviar un mensaje de WhatsApp tenemos que pensar.
Así es.
Y yo pensaba totalmente, digamos, cómo asumir esta responsabilidad de comunicadores o de personas que están en este campo a grandes rasgos, como estudiantes o como docentes o lo que sea, pensar que estas cosas que uno replica, reenvía, comparte, van mellando una democracia que costó mucho mucho consolidar. Entonces no es gratuito.
No.
La palabra fraude no es lo mismo que irregularidad. Una urna observada no es lo mismo que una
no,
urna
claro.
adulterada. Entonces, bueno, hasta en las palabras que utilizamos estamos causando mucho daño, y no a una persona.
Así es.
En definitiva, al peor le quedan 2 meses de gobernador.
Uh-huh.
Pero si uno está dañando la democracia, está haciendo un daño muy grave a la sociedad a largo plazo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en ese... hoy yo contaba que fui a dar clase y me costó muchísimo enfocarme en el tema de la clase porque...
Y no, porque te supera el contexto. Te supera el contexto.
Eva... Los chicos me lo agradecieron.
Que obvio, porque es la preocupación es la vida que los atraviesa, es el contexto que los atraviesa y es justamente su lugar de pertenencia, y que las decisiones políticas o las cuestiones políticas impactan en la vida de ellos. De todas formas. Eva, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta explicación de lo que está sucediendo en Tucumán, de cómo fue estos hechos que, la verdad, intentan ponerle un manto de sospecha a un acto como un acto tan importante para la democracia como es elegir a sus autoridades, así a sus representantes. Así que muchísimas gracias, Eva.
Gracias, estoy a disposición. Gracias.
Muchísimas gracias. Era Eva Fontevila, docente de la materia radio en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán, haciendo un análisis de lo que ha sucedido en esa provincia. 17:31 minutos, pedimos disculpas al Departamento Informativo de AM 1390 Universidad.